El cine de animación ha cambiado mucho a lo largo de los años. Se ha pasado del dibujo en papel al 2D, al 3D, los videojuegos, los super efectos especiales. De ser un campo profesional donde jugaban unos pocos a ser toda una industria. Esta evolución en el cine la conoce muy bien Raúl García. Fue el primer animador español y europeo en Disney. Ha trabajado para varios estudios internacionales y ahora tiene su propia productora de animación, R&R. Imagino que se irá en inglés, Communication, en Los Ángeles. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días para ti.
Hola, buenas tardes para vosotros y efectivamente buenos días para mí.
¿Cómo se dice, bien dicho, el nombre de tu empresa?
R&R Communications.
Claro, entiende lo que hubiera castellanizado, amigo, pero bueno, R&R Communications desde Los Ángeles. Oye, acabas de regresar a Estados Unidos después de participar en el Festival Internacional Animayo en Canarias, ¿no?
Sí, correcto, en Las Palmas de Canarias, por ser más.
¿Por dónde evoluciona esto? ¿Cuál es la proyección de la animación, lo que siempre hemos conocido como Dibus, que ahora es muchísimo más, Raúl?
Sí, yo creo que estamos viviendo como una segunda época dorada de la animación. O sea, nunca antes había animación tan presente y sobre todo que de pronto pues tenemos animación en todos los lados. O sea, desde los juegos de marcianitos, los juegos de móvil, realidad virtual, efectos especiales en películas de imagen real y bueno, obviamente pues largometraje de animación y cortometrajes, ¿no?
Yo creo que hubo, opinión personal, corrígeme si me equivoco, un antes y un después en los últimos años, seguramente ha habido muchos hitos, con la explosión de Pixar. Estoy pensando en Buzz Lightyear y compañía, ¿no te parece?
Sí, definitivamente Pixar pues revolucionó la industria. Obviamente hasta Pixar nadie había considerado hacer animación por ordenador como un método viable de hacer películas, y a partir de Pixar pues de pronto fue como la revolución no solo tecnológica sino artística también, ¿no? Porque de pronto como se democratizó el hacer animación. O sea, antes de Pixar la única forma de hacer animación era si uno tenía unos grandes conocimientos de dibujo para poder animar con lápiz y papel, ¿no? Pero después de Pixar, pues obviamente alguien que sepa más o menos manejar un programa de animación 3D y tenga cierta sensibilidad artística, pues puede hacer películas.
La Disney, bueno, no es que sea un peso pesado, la Disney es todo, hasta la historia. ¿Cómo conseguiste entrar? ¿Hace cuánto tiempo y para hacer qué?
Yo siempre me he dedicado a esto de la animación desde que era pequeñito y esas cosas, ¿no? Y siempre he tenido la idea de trabajar en animación de largometrajes. Entonces hubo una época, en el 84 así, que salí de España para intentar buscar la forma de hacer animación de largometrajes, pues acabé perteneciendo a una pequeña como élite de dibujantes que se dedicaban a ir de país en país haciendo animación de largometrajes. Y así acabé en Londres para trabajar en Quién engañó a Roger Rabbit, que fue una película clave.
Qué bueno.
Detonó todo esto, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya Disney me fichó, me echó el ojo y me invitó a participar en su estudio en Los Ángeles.
Qué grande. Mira, escucha.
¿Qué haces tú aquí?
No he tenido mucho trabajo desde que los dibujos son en color, pero todavía pito.
Sí, todavía pitas.
Qué grande. ¿Te acuerdas, no? Raúl, ¿te acuerdas, no? ¿Te suena?
Increíble. Además, este año se cumple el 30 aniversario. Fíjate. Y estamos por aquí organizando una reunión de todos los artistas que trabajaron en la película, que aprovechamos cualquier excusa para juntarnos a tomar algo, por supuesto.
Qué bueno, qué bueno. Conozcamos a algunos de tus personajes Disney. Mira, escucha.
¡Súper genio de la lámpara!
A mí me repatean los leones.
Son mandones.
Peludos.
Apestosos.
Y además son muy feos.
Tienes a las chicas tras de ti. Suelta algo de hilo y tiras del sedal. Vuelves a soltarlo y tiras de él. Luego sueltas hilo.
Déjalo ya, Hugo. Es una chica, no un besugo.
Fíjate, hemos mezclado Aladdin, El Rey León, El Jorobado de Notre Dame, la música de Hércules, porque a ti te tocó sátiro. ¿Uno es especialista en vuestro sector en qué tipo de personajes? Si eres el superhéroe, si eres el personaje de humor, como era en estos casos el tuyo.
Pues sí, acaba uno especializándose por, pues no sé por qué, básicamente porque de pronto se le da cosas, hacer cosas mejor que a otros. O sea, yo, la verdad es que yo siempre me he especializado como en personajes humorísticos y también como en secuencias musicales. Entonces, secuencia musical que había en Disney, secuencia musical que me tocaba, o personaje humorístico que había, pues también me apuntaba a él, ¿no?
Oye, el papel, el sector, mejor dicho, en España de animación, tras los Tadeo Jones y compañía, ¿cómo estamos? Ya no por tu caso personal, que es evidente, sino como industria.
Pues yo creo que estamos muy bien. O sea, vamos a ver, podríamos estar mucho mejor, obviamente, porque todavía pues seguimos teniendo una industria un poco flaquilla, que está hecha de francotiradores que se lanzan ahí a la arena a poder como pueden, pero desde el punto de vista artístico estamos muy muy bien, estamos muy bien considerados en el mundo. Hay un montón de españoles por ahí, por todas las producciones que puedes imaginarte de imagen real y de efectos especiales y de animación, y en España se van haciendo cosas buenas y muy grandes, y vamos, el éxito de Tadeo Jones atestigua lo que digo, ¿no?
Otros personajes fuera de Disney.
¿Te has fijado, Asterix? Obelix no se encuentra en su estado normal.
Sí, vamos a verle.
Estos Asterix y Obelix también fueron tuyos, en parte. Has participado en muchos proyectos, pero también los tuyos propios, ¿eh? Por ejemplo, este.
¿Qué es lo que ha pasado aquí?
¡Cuánto me voy a divertir!
¡Para un segundo!
¡Cállate ya, comegrillos estrábico!
No me da la gana, rumiante ignorante.
Lagartija canija.
Caprina parlanchina.
Patracio viscoso.
Culo gordo.
El lince perdido, Goya, a la mejor película de animación en 2008. ¿Cómo te lanzaste a hacerlo por ti mismo?
Pues vamos, esto fue una colaboración con Candle Graphics, un estudio de Granada que queríamos, de alguna forma, después de trabajar tantos años fuera de España, pues siempre quería volver y de alguna forma montar ese estudio ideal en el cual todos queremos trabajar. Y bueno, pues de alguna forma el lince perdido fue la forma de lograr este sueño de intentarlo, trabajar con gente española y bueno, pues ver si podíamos hacer nosotros también nuestro pequeño granito de arena haciendo industria, ¿no?
¿Y ahora en qué estás metido, Raúl?
Pues en estos momentos estoy preparando aquí un montón de proyectos porque justo mañana me toca reunión en Paramount y entonces cada X tiempo salgo por ahí por los grandes estudios a promover mis ideas para ver si hay suerte y logro seguir trabajando en ello, ¿no?
Uh-huh. ¿Esto qué suena, qué es?
Bueno,
¿esto qué es, Raúl?
De la Puente. Es la banda sonora de Extraordinary Tales, la última película que he hecho, ¿no?
¿Dónde está esa película? ¿Ya se ha visto?
Esta película, bueno, la verdad es que se ha visto en Movistar Plus, pero se ha estrenado en Estados Unidos en como 20 ciudades. Uh-huh. Y lo que pasa es que, claro, es una película rarita, porque es una película de terror hecha en animación, ¿no?
Qué grande. Bueno, pues nada, a ver si nos llega y lo vemos, ya sea por Movistar o ya sea en el cine. Raúl García, director, animador de, a ver si lo digo bien, Air and Air Communications, animador y en Hollywood. Qué grande. Españoles por el mundo. Gracias, Raúl, cuídate.
Muchas gracias. Un abrazo.
Chao, adiós.